Nacional Rock 93.7.
93.7. Nuestro rock.
Siempre busco y con la verdad. Yo soy mazo entre los mansos, pero si me canso, soy temporal. Tengo el corazón de acero y mi alma de fuego lleva un animal. Y nunca miro para atrás con un humarón. Es que el instinto puede más con doy consuelos, si no va, no va. No me anden sobando el lomo, todo lo perdono, menos falsedad. Cuando yo doy mi palabra, aunque el cielo se abra, la voy a cumplir. Con toda la carne al fuego, pongo sangre y huevo, eso que aprendí.
Lo que suena es Búfalo de la Mississippi, en este caso en una versión incluida en Reserva Especial, el disco del 2019 que celebraba los 30 años de la banda. Y suena la Mississippi porque está en el estudio Luis Alberto Spinetta de Nacional Rock 93.7, Ricardo Tapia. Bienvenido, Ricardo, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo están ustedes? El estudio histórico acá, que se escuchan las vibraciones históricas de quienes han hablado y mandado mensajes acá en varios idiomas.
Recién mencionábamos a alguno de los visitantes ilustres que tuvo este estudio. En primer lugar, al viejo Walt Disney, que se hizo construir este falso hogar.
El falso hogar, sí.
Nombramos a Eva también.
Eva acá mandaba sus mensajes, Eva acá también.
Así es. Y también creo que a mí me tocó ver alguna vez una foto de Orson Welles grabando en este estudio.
Si lo llevo a ver Orson Welles, me desmayo.
qué nombres, ¿no?
Yo siempre digo que cuando nuestra generación, yo tengo 60 y pico, y cuando vos sos más joven, cuando nuestra generación muera, nadie va a saber quién era Orson Welles ni nada de nada de eso. Aprovechemos mientras tanto que los chicos conozcan un poco de buena cultura y buen cine y literatura. Orson Welles fue genial, un gran director, un
hombre de radio además.
Tipo de los quizás el primer tipo de los medios, de los multimedios del
tal
mundo.
Tal cual. Tipo que surgió de la radio, pero sí, al mismo tiempo
cine.
Tenía su grupo de teatro, el Mercury Theater.
Que estuvo en todos los medios posibles. Y muy, 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 muy complicado como personaje también. El único tipo que le hizo a Rita Hayworth cortar el pelo.
Ajá.
Y la tiñó de rubia en la película. Eso fue, era el marido.
Eso para la dama de Shanghái.
El marido era. Y se pidió, dice que se lo pidió amablemente de una forma. Ella siempre contó que se lo pidió coercitivamente de una forma amable.
Ah, mirá, coercitiva y amable en la misma oración.
Sí.
Solamente Orson Welles.
Solo Orson Welles podía ser. No me hubiera gustado discutir con Orson. La cara que tenía a los dos minutos me parece que me había ido corriendo.
Yo te quería contar algo que tiene que ver con el nombre de la banda. A mí siempre, yo siempre decía, cuando era chico, medio en chiste, medio en broma, que el río Paraná era nuestro Mississippi, por esta cosa de la música que surge a las orillas de ambos ríos.
Sí.
Pero yo lo decía medio en broma porque todavía no había conocido la música Zydeco.
Sí.
Y conocí la música Zydeco gracias a la versión que ustedes hicieron en Bagallo en el 95 de Zydeco.
Sí.
Chacha.
Zydeco es una música muy particular porque en realidad es el único lugar de Estados Unidos donde conviven la cultura indígena, africana, española, francesa e inglesa. Son cinco culturas. Es el único lugar en Estados Unidos donde la raza africana tenía permitido tocar tambores.
Claro.
El único. Porque los ingleses prohibían absolutamente el uso de tambores. Pero los españoles no, por eso la música hispanoamericana tiene tambores.
Tiene tanta percusión, claro.
Claro. Entonces, Nueva Orleans tiene una riqueza musical muy linda que viene desde los franceses, de los africanos, de los indios. Y tiene el patuá, que es un idioma...
Claro.
Que es una mezcla,
¿no?
Claro, que el creol que se hablan, que no es, no es ni francés ni inglés, es un creol mezclado con africano, uh-huh. Con haitiano mucho. Uh-huh. Por ejemplo, en vez de je t'aime, dicen mourremeo.
Ah,
mira. Mourremeo, sí, se, te amo.
Te amo.
Mourremeo. Sí, es rarísimo el creol, es casi parecido al haitiano.
Yo, ya que está sonando de cortina el Seguí de Cochacha, ¿cómo se les ocurrió incorporar este tipo de canciones al repertorio?
Porque
de la
Sirico
Mississippi?
Porque es parte...
Que aparte todavía eran la Mississippi Blues Band ustedes.
Blues Band fue el primer disco, ¿sabes?
Ah, claro, en Boogie nada más.
Sí, porque en realidad cuando nosotros no éramos una banda que queríamos cerrarnos a un estilo específico, sino hacer música negra, por eso
claro.
Pusimos... Hasta candombe tenemos tocado en algunos discos. Y el segundo disco, con Canabo no encontramos el disco y vimos que estaba en una batida de jazz. Y dijimos, no,
qué loco.
Qué error. Pues eso por ponerle Blues Band. Entonces no le pusimos más Blues Band.
Nunca más le pusimos Blues Band.
Claro.
Claro.
Me parece que nosotros lo que queríamos, como nosotros venimos de diferentes vertientes musicales, el Negro Totó venía de Raíces.
Claro.
Una banda de
con candome, Beto Satrañi.
Con Candamaro, Beto Satrañi, una banda insigne que fue la madre banda de Los Piojos.
Claro, de alguna manera, sí. Esta cosa de fusionar rock y candombe.
Sí. Los chicos de Los Vientos venían del... por un lado, Zeta venía de los
Brasno de Gala.
No, Zeta venía de tocar de Los Chanchos.
Ah, ok.
Él había tocado Los Chanchos, rock and roll clásico de los años 50. Uh-huh. Edu venía de tocar con Montilla y Los Pilotos, que tocaban rockabilly. Uh-huh. Canabo tocaba bajo, tocaba heavy metal, heavy tocaba. Wow. Yo tocaba folk hippie, tocaba música de los Grateful Dead.
Ah, mirá.
Gustavo Ginoy tocaba Focus y tocaba...
Progresivo, música progresiva.
Todos nosotros nos juntamos para hacer blues.
Todo había tocado con los Makarov.
Con Makarov. Entonces todos éramos músicos que veníamos de diferentes vertientes, pero nos gustaba el blues. Uh-huh. Entonces... Por eso nunca nos cerramos a un estilo. Siempre nos gustó hacer todo tipo de música negra. El Sideco es muy lindo porque es algo que es muy ribereño.
Claro.
Si, viste, yo siempre me pregunté por qué en Córdoba no hay grupos de Sideco. Si es re parecido a la música cordobesa. Es parecísimo lo rítmico. Y la verdad que está buenísimo para meterlo acá porque el acordeón es muy, muy de nuestro, ¿no?
Claro.
Logramos con el Chango Espaciuc. Estuve con el Chango Espaciuc también. En vivo tocándolo con nosotros.
Ah, mirá.
Hicimos como 6 trastiendas con él tocando este tema, me acuerdo, porque le había copado a Changuito. Y siempre fuimos metiendo cosas. Hicimos una candombe llamada Abrime Negra, que era le hicimos con unos cuantos amigos uruguayos que en ese momento teníamos percusión. Y bueno, hicimos un candombe.
Bueno, a vos el candombe te viene por el lado de tu vieja, ¿no?
Claro, a mí me gusta. Cuando toco solo, toco algún candombe.
Ajá.
Me gusta Zita Rosa.
Uh-huh. Toda la cosa uruguaya viene, digo, por el lado de tu
sí,
de tu madre.
Porque aparte el uruguayo tocado en guitarra es igual a la música de Cabo Verde.
Ah, mirá, claro, parecido. Sí, porque las chamarritas vienen de Cabo Verde.
Milongón es muy parecido, todo eso, ¿viste? Yo tengo ahora paralelamente un dúo que se llama Afro Blues con un amigo de Rafaela. Ajá. Y estamos haciendo blues africano.
Ajá.
Temas de Ali Farka Touré. Uh-huh. Hacemos candombe hacemos pequeñas presentaciones de música o de blues, pero tocado todo con percusión. Y es muy divertido porque vas para un lado que tiene mucha riqueza. El tambor tiene mucha riqueza. Uh-huh. Usamos guitarras bajas. Él tiene instrumentos que él estuvo en África y se hizo unos cuantos instrumentos, copiados instrumentos de allá.
Y aparte es ir directamente a la raíz, ¿no? Porque el blues, si bien el blues es música afro, es música afroamericana. Pero
el blues
esto
es una mezcla de música polaca,
ajá,
irlandesa, negra,
claro,
africana, indígena, española. El blues tiene de todo.
Uh-huh.
No solamente viene de la música negra. Una cosa muy cortita que te voy a contar, que se llama... La historia de la música africana se llama traslación musical. Que cuando ocurrió la guerra de secesión, había negros, home negros y country negros, ¿no?
Sí,
los que trabajaban en las casas tenían otra cultura y tocaban música clásica para los blancos. Uh-huh. Entonces tenían cultura de conocer tocar violín, piano, guitarra, de todo. Uh-huh. Cuando vino la guerra de secesión, los sureños le dijeron, bueno, ahora que son libres se tienen que ir.
Claro.
Se terminaron, no viven más acá en la casa. Hagan su vida. Y muchos de ellos dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque tenemos que ir a trabajar al campo. Bueno, muchos empezaron a trabajar de músicos.
Claro.
Pero no tenían los instrumentos que tenían en las casas blancas. Ahí ocurrió una cosa muy curiosa, porque si vos ves la mano derecha del piano, que hace el trino, uh-huh. Eso hace la armónica. La armónica hace todo lo que hace el piano.
Ajá.
O sea, la armónica vino a suplantar en lo a que toca el, a la mano derecha del piano.
Bien.
Es lo que toca la armónica.
Bien.
O sea, la mano derecha del piano es la armónica.
Pasa a la armónica.
Todo lo que se cantaba fue a parar la guitarra, las pentatónicas. Todo lo que toca la guitarra son las pentatónicas.
Las Blue Notes.
Las Blue Notes. Fueron a parar las guitarras. Y apareció en los años 20 un invento de un par de rusos que hicieron las guitarras Dobro, que tenían amplificadores naturales con resonadores. Y se empezó a usar el slide. El slide fue como el que reemplazó al violín.
Ah, entonces, para hacerlos glissando.
Claro, entonces, todos esos instrumentos, una traslación de instrumentos muy interesante, uh-huh. ¿no? Que un instrumento terminó haciendo lo que hacía otro. Y así nació el origen del blues del campo, ¿no? Uh-huh.
Claro, claro. Y además, lo que hace también los músicos negros es rescatar un instrumento perdido en las orquestas sinfónicas, que es el saxo, y lo ponen al frente.
Al frente de todo.
De todo, ¿no?
Sí. Están las afinaciones abiertas también. Las afinaciones abiertas, que son muchas. Yo antes enseñaba afinaciones abiertas.
Eso quería preguntarte. Hace poco estuviste dando un curso.
Sí.
Estuviste teniendo así como una especie de experiencia docente. Fue creo que fue en agosto del año pasado. ¿Fue la primera vez que tuviste así un acercamiento a la docencia? O
no,
ya
hice en varios conservatorios.
Ajá.
Solamente afinaciones africanas y afinaciones irlandesas y de música. Uh-huh. Porque es interesante. Las afinaciones, los orígenes de las afinaciones son marineras.
Ajá.
¿Y por qué? Porque las afinaciones abiertas, vos lográs que un acorde, que vos lo armás con la mano derecha, uh-huh. para explicar para el que no sabe música, uh-huh. queda armado en el traste de la guitarra.
Ya directamente con la guitarra al aire.
Y entonces, ¿en qué beneficia eso? Que lo tocas con un dedo el acorde. ¿Por qué? ¿Y dónde nacieron las afinaciones abiertas? En el mar.
Ajá.
¿Quiénes son los primeros que pierden dedos? Los marineros.
Ahí está.
Entonces, las afinaciones abiertas son todas afinaciones de mar para el tipo que le faltaba algún dedo.
Claro, claro.
Y tocaban los acordes en cada uno de los
para
trastes.
Poder seguir tocando a falta de dedos, inventaron las afinaciones
abiertas. El folclore argentino también tiene afinaciones abiertas, aunque no lo creamos. El famoso ton, 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 ton. Eso, hay guitarristas que no lo sabían tocar y lo afinaban.
Ah, mirá, dejaban el mi ese armado.
Sí, sí.
Hace poco yo fui a ver a Juan Falú y vi que bajaba la sexta re, algo que me llamó la atención en un folclorista, pero sin embargo tengo entendido que es un recurso.
Crosby bajaba las dos mi re.
Ah,
y podés tocar exactamente lo mismo, uh-huh. pero suena mucho mejor.
Claro, un poco más lleno. Ah,
increíble, uh-huh. increíble suena. Sí, son cosas locas la música.
Vamos a escuchar algo más de la Mississippi y en un ratito. ¿Cuál? No confío. Ok, y en un ratito Ricardo Tapia tocando en vivo acá con su criolla hecha por la gente de Gracia, especialmente para él.
No confío ni en mi sombra, ni en mi sombra al pasar. Tengo el corazón clavado con un viejo puñal. Vos sos diferente, eso ya lo sé. Pero el mundo cambia, yo cambié con él. Amor mío, no confío ni en mi sombra, lo sé. No confío ni en las cartas que me puedan tocar. Aunque tenga las de espadas, no lo voy a jugar. Tengo más palizas que gato de almacén. Si todos aprenden, yo aprendí también. Amor mío, no confío y para mí está bien. Porque alguna vez te di el corazón.
hablabas de dinero y yo te hablaba de amor. Desde ese momento fue un antes y un después. Todo el mundo aprende y yo aprendí otra vez. Amor mío, no confío ni en mi sombra, ya ves. No confío y si alguna vez yo vuelvo a confiar, voy a dormir con la ropa listo para escapar. Yo le pongo ganas, yo le pongo fe. No hay gato encerrado, yo te lo advertí. Yo no confío ni en mi sombra, ni mi sombra en mí. Yo no confío ni en mi sombra, ni mi sombra en mí.
Otra de las canciones del disco Búfalo de la Mississippi, No Confío, y lo tenemos acá, Ricardo Tapia, recién llegado de Bragado. ¿Cuánto hace que te mudaste a Bragado?
Hace 6 años, más o menos.
¿Cómo fue tomar esa decisión de huir de la ciudad?
En realidad, Celina es de Bragado, y solíamos ir, tenemos amigos allá, mi suegra vive allá. Irnos fue una cuestión también de calidad de vida, de poder dormir con la puerta abierta en el fondo y que los gatos salgan.
No tenía un fajo de billetes de moneda nacional. En mi bolsillo izquierdo, una bala 22, una cadena de oro, 1-2. Y ahora estoy envuelto en un misterio que no puedo descifrar. Que amanecí en mi cocina sin poder recordar. El teléfono suena, no me animo a contestar. Si a Valentina Alcina sé que fui, ¿cómo es que ahora yo estoy acá? Tengo zapatos finos que yo nunca me compré. Las llaves de algún auto que no sé de quién serán. Una foto carnet de una mujer que nunca vi. Y no puedo imaginarme a dónde está. No sé si soy el gato o el ratón. No sé lo que hice mal, no. Alguien golpea la puerta y puede ser que sea la federal. Estoy metido en líos, no me lo puedo explicar. Si a Valentina Alcina sé que fui, ¿cómo es que ahora yo estoy acá? Horas que no puedo recordar. Y en Valentina Alcina ya nadie me quiere hablar. Las viejas se hacen cruces cuando me miran pasar. Les pediría disculpas si supiera que hice mal. Tengo la boca seca y la barba sin afeitar. El Valentín Alcina Rhythm y Blues me va a matar. Me va a matar. Oye, ¿cómo va mi ritmo? Bueno, para gozar, mulata.
Valentín Alcina Rhythm y Blues. Este estaba en Beat Hippie. Yo me acuerdo en aquellos años ustedes... era, creo, la primera experiencia con grabaciones digitales.
Claro, por eso lo de beat.
Ajá.
No es de beat por la música, sino de los beats.
De los beats de la computadora.
De claro. BIT.
¿Cómo fue eso de grabar?
Y eran pantallas blanco y negro, loca. Y había que encontrar los programas adecuados. Y bueno, nos divertimos mucho con Gustavo Gauri, que recién había puesto una computadora en su estudio, en el cielito. Y era experimentar también, ¿no? Pero estuvo muy bueno. Nosotros creemos mucho en a nivel sonoro en el momento y el lugar, que es algo que uno lo puede experimentar como real. La música no está tan basada en lo técnico, sino en lo que vos haces con eso técnico, ¿no? De la misma forma que esta guitarra la agarra a otro músico y suena de otra forma, y hablás por este micrófono a otra persona y suena de otra forma, la música cuando la ejecutás, el micrófono capta lo que vos le estás transmitiendo. Entonces, tiene mucho que ver eso. Por eso le pusimos Hippie, porque nosotros creíamos mucho en que la computadora nos escuchaba.
Ajá.
Escuchaba que que lo queríamos decirle. Y en un momento nos pasó una cosa muy curiosa. Grabamos con un solo micrófono en la sala de ensayo con la computadora nuestra, que era la madre de todo. Un solo, con un equipo roñoso, destrozado, con la guitarra de Gustavo Ginoy. Y el sonido nunca más lo pudimos duplicar en ningún estudio. Uh-huh. Nunca más pudimos lograr ese sonido, pero ni con los mejores uh-huh. equipos. Y nos dimos cuenta de que es un momento, un lugar. Uh-huh. Lograr eso, hay que lograr el momento, un lugar. Por eso Neil Young nunca hace más de dos tomas. Dice que si hago tres tomas ya el tema no sirve para nada.
Ya no sirve. Si no salió en dos, no va a salir.
No va a salir, es así. Sí.
Ya que mencionaste tu guitarra, fuera de aire, nos contabas que era un modelo que te hicieron especialmente la gente de Gracia.
Sí, después comercializaron una muy parecida, pero esta me la hicieron para mí, uh-huh. que es la primera.
¿Vos pediste algunas especificaciones?
No,
así?
Me dijeron que iba a ser un modelo así de media caja, uh-huh. Con un buen micrófono, y bueno, los chicos de Gracia son amigos y la verdad que siempre me dan los instrumentos recopados. Y esta guitarra es muy compañera. Uh-huh. Los instrumentos nunca hay que abandonarlos porque uh-huh. te dejan a pata, ¿viste?
Claro.
Yo tengo como una veintena de guitarras de eléctrica y acústica y doble, las toco todas.
Claro, porque
si te haces el canchero con un instrumento, salís de gira una guitarra que no la venís tocando hace 5 meses y salís a un teatro a tocar, la guitarra o se le suelta el micrófono,
uh-huh. te cortas dos cuerdas,
te la vas a sufrir, uh-huh. Porque la guitarra no le gusta que la abandones, ¿viste? Uh-huh.
Te va a avisar.
Claro, yo por ejemplo odio que los plomos me encanta que afinen la guitarra, pero no la toquen, digo, por favor.
Ah, mirá.
Porque no es, la guitarra me está diciendo, ¿podés venir? ¿Podés venir?
Cualquiera.
A ver, por favor, que este tipo está haciendo cualquier cosa.
¿Quién es este tipo?
Por favor, vení, sí, la está afinando, pero no, está golpeándome el micrófono. Entonces digo, déjela tranquila. La guitarra no la fuerza.
¿Y esta es la que sacás para estos acústicos?
Esta la tengo en casa, acá en el departamento, porque...
Porque tiene un tamaño ideal para ser movilizada así de acá para allá.
Claro, la tengo en una funda, a veces en una funda doble con otra media caja. Ajá. Y a veces me llevo una doble de media caja y esta. Y sirve para hacer acústicos, hago muchos acústicos en muchos lugares. Y me divierto mucho, porque el acústico me gusta mucho.
Vamos entonces con otro más acústico.
Voy a hacer un candombe.
¿Vale?
Alfredo Zitarrosa. Venga el canto a su fuente, viva la sombra del que la tiene enfrente, mas no la nombra. Como los padeceres con las razones se juntan las mujeres con los varones. Cada vez que me acuerdo de la Florida se me hace cuesta abajo, los cuesta arriba. Cantar canto de nadie mejor que nada. Para el canto no hay copla mejor amada. Cuando el canto es tristeza mal contenida, se sube a la cabeza mala bebida. De tanto vivir frente del cementerio, no me asusta la muerte ni su misterio. Me hacen vivir tus ojos y tus maneras. Ponte mi clavel rojo que no se muera. No. Venga el canto a su fuente, viva la sombra del que la tiene enfrente, mas no la nombra.
O sea, asuste, señora, no se le cambió el dial a la folclórica. Es Ricardo Tapia haciendo las coplas del canto de don Alfredo Zitarrosa.
Qué grande, don Alfredo.
Es como nuestro Johnny Cash, don Alfredo Zitarrosa.
Don Alfredo, ¿no? Era un gran amante del jazz. Uh-huh. Cuando terminaba su show, se iba a escuchar jazz. Jazz y blues, un amante de la música negra, pero tremendo.
Y él quería instalar la milonga como una especie de blues latinoamericano,
claro,
¿no?
Claro, porque sabía mucho de todo eso. Y sabía mucho de las raíces africanas de la milonga. Uh-huh. Era un tipo que había viajado mucho, que también era amante de las músicas extranjeras, de escuchar folclores extranjeros, le gustaba mucho. Pete Seeger tenía discos de todo, era un tipo que juntaba material de folcloristas de todo el mundo. Bueno, Víctor Jara. Y Alfredo para mí es, sí, es como el nuestro Johnny Cash así, surero.
Latinoamericano. Su saco siempre y, de negro el tipo.
Y los guitarristas todos, sí, engominados, los guitarristas de traje. Uh-huh. Yo lo llegué a ver en vivo.
¿Ah, sí?
Sí, lo vi en vivo en Brasil. Ajá. Alfredo con los guitarristas era como una expresión, era una cosa cultural muy particular que no se volvió a ver nunca más. Porque él cantaba como un poeta, así. La expresión de cómo lo decía la canción, era como un poeta diciendo, era muy particular Alfredo, una cosa increíble.
Tipo hombre de radio también, él hombre empezó siendo conductor de radio en radios de Montevideo y después se dedicó al canto, así medio casi de casualidad.
Sí, sí, un tipo genial, la verdad que Uruguay tiene una gran cantidad de artistas así, interesantísimos, Mateo que fue,
Eduardo bueno,
Mateo. Fue el Beatle uruguayo, ¿no? Sí, bueno, Mateo.
Sid Barrett uruguayo, podría ser. Ya que estamos haciendo equivalencias.
Lo que pasa es que tiene una tradición de tipos que construyeron música sabiendo de música, o sea,
habiendo viajado, viendo.
Viajado, bueno, tener los Fatoruso, tener Rada, todo sí, tipo sí. Que también construyeron toda una trayectoria que podrían haber hecho la música que querían.
La que querían porque son todos monstruosos como tocan. Y la verdad que los mejores músicos los he visto en Uruguay. Pino Marrone, me acuerdo cuando tocaba con el baterista de Crucis, el uruguayo, no me sale ahora.
Farrugia me dice acá.
Gonzalo Farrugia, sí. Gonzalito Farrugia, que falleció hace unos años. Yo tuve el gusto de tocar con él en Montevideo, con una blues band que tenía. Pero yo me acuerdo cuando los veía en Crucis, yo nunca había visto un tipo que tocaba así. Nunca había, en mi vida había visto un tipo en Latinoamérica que tocara como Gonzalo Farrugia. Tocaba con una relajación, aparte, este tipo parece Billy Cobham y toca como si estuviera tomando mate, ¿viste?
Claro. Monstruoso. Naturalmente, como quien respira.
Sí, o el baterista de los Jaivas también, esos tipos eran monstruosos. Uh-huh. Me acuerdo cuando vi los Jaivas que vinieron, tocó, abrió el telón del Luna Park y estaba el baterista de los Jaivas con la cabeza de la Diablada puesta tocando.
Claro.
O sea, tenía puesta en la cabeza de la Diablada tocando la batería.
La Diablada del Carnaval, ¿no?
Uf, claro, tocando con eso encima.
El que nos sopló el nombre de Farrugia es nuestro coordinador de aire, Agustín Famá, tipo que sabe también mucho.
Salito
de
Farrugia, qué lindo.
¿Sabés qué? Te quería contar que una de las cosas que más me sorprendió cuando salió Inoxidables, el disco de versiones de la Mississippi, es que no había un alto porcentaje de blueses hechos y derechos, que fue un disco de homenaje al rock argentino, pero más allá del blues.
Sí, porque en realidad ese disco nació como... Estábamos con Claudio Canavo en la sala de ensayo y empezamos a hablar de los temas que nos gustaban cuando éramos pibes y bueno, inicialmente eso. Y cómo los tocábamos y cómo los tocábamos... Y dijimos, ¿y por qué no hacemos un disco en el que toquemos estos temas, pero no los toquemos exactos, sino como si estuviéramos en un fogón y tratáramos de acordarnos cómo eran?
La idea de no hacerlos exactos, era
más o menos por acá.
Era claro, así, ¿no?
Claro, la letra está bien, viste, los solos no son ninguno igual. Y aparte le incluimos algunos temas de algunos amigos, de Los Redondos. Yo hicimos Masacre en el Puticlub, que toqué la flauta, lo hicimos medio Jethro Tull, Masacre en el Puticlub. Y fue un disco en el que nos divertimos mucho. Y fue un bombazo ese disco, muy, muy grande. A la gente le gustó mucho. Y fue un disco que fue muy lindo de grabar, porque nos divertimos mucho grabándolo.
Te saca presión buscar el tema, buscar el sonido, cuánto de cada uno, y pasa a ser volar sobre las alas de otros, y entonces sube sin límite.
Sí, porque aparte la canción no es tuya.
Claro, entonces.
Entonces vos
ya de por sí le estás
decís
siendo
algo que no escribiste y jamás nunca hubieras escrito.
Claro.
Hay temas que son de primera toma.
Ajá.
Varios temas que son de primera toma, de única toma. Uh-huh. Los teníamos bien, bien manchados y fue un placer para mí, porque también forma parte de la infancia de haber escuchado esos discos que me traía mi papá. Mi viejo me compraba discos también, era un tipo que comprador de discos. Mi viejo era como un melómano así de cosas, ¿no? Y de la música, y le gustaban ciertos libros. Teníamos en casa una biblioteca inmensa, y nos compraba libros mi viejo, a mi hermano y a mí. Y él era un tipo que también se juntaba con artistas y con... en mi casa siempre iban... iban varios de los actores, los cinco grandes de buen humor, siempre estaban en casa alguno de ellos, Jorge Lujo, algunos siempre, alguno andaba dando vuelta. Y,
Rico.
Sí, estaban siempre por ahí. Y mi viejo era, si bien se había dedicado a otra cosa, construía todo, él le gustaba mucho, era un tipo que le gustaba el varieté.
Ajá.
Claro. Contaba cuentos, era un gran cuentista. Entonces, de joven laburó de varieté en los cabarets. Gratis, iba a contar cuentos. Entonces era un animador de fiestas, mi viejo. Un tipo, gran asador y gran animador de fiestas. Y que tenía anécdotas para todo. Para todo tenía una anécdota. Entonces era muy gracioso. Y en casa se hacían unas comidas en un asado de gente divina. Yo vivía en Paraguay Libertad, acá, en el centro. Uh-huh. Que era el corazón de la cultura. Acá estaban los Lelutienses, se llevaban a la vuelta. Estaba Pichuco, que estaba en Paraná. Estaban todos los músicos que estaban en los estudios de alrededor, los veíamos todo el tiempo, y en mi edificio estaba Lita Contursi, uh-huh, que hacía representación de artistas, y estaba Bemolar, Paraguay 1, 2, 3, 3. Uh-huh. Ahí estaba Bemolar en la oficina, y yo nací en ese edificio. Oh. Que mi viejo tenía una portería ahí.
Ah.
Porque mi viejo se puso una portería para comprarse una casa nada más. Y ese edificio le sirvió para también a conocer montones de personas del arte, ¿no? Y era la verdad que ese momento de Buenos Aires era interesantísimo, verlos deambular todos esos artistas por la calle. Era muy amigo de Ante Garramás, que Ante Garramás le regalaba corbatas a mi viejo, pasaba por delante de casa. Uh-huh. Y venía, bueno, Vergara Leumann, uh-huh, pasaba siempre, tomaba unos mates, el gordo era un personaje. Había personajes en la cuadra, claro, en Paraguay, entre, claro, Libertad y Paraná, y estaba todos los artistas
pasaba
deambulando.
Todo el tiempo.
Sí, se llama Barrio Las Victorias, eso.
Ajá. Y entre esos discos que te regalaba tu viejo estaban los discos de Pescado, Manal y todo eso.
Claro, había, yo me compraba y mi viejo me había traído discos. Y yo digo, ¿de dónde? O sea, un día me dijo, mira, escuché este disco, que tiene una canción llamada Nada Sirve.
Ajá.
Y yo estaba leyendo justo, estaba leyendo Paul Éluard.
Uh-huh.
Y me dice, te vas a recordar mucho a todo eso. Uh-huh. Le decía al Beatnik.
Momento nihilista de tu,
sí,
de tu vida.
Sí. En casa se hablaba de esas cosas.
Bueno, ¿qué va a ser? Sucede en casa, en las mejores familias.
Sí, y hablábamos de qué cosas. Otros capaz que hablaban de... Mi hijo era gallina de fútbol, le encantaba a River. Bueno, uh-huh, yo no salí de River, soy independiente. Por un tío mío, uh-huh, que era marinero, por eso me hice este coso, por el tío Raúl, que era marinero y fue mi ídolo de toda la vida.
¿Que es una fragata eso?
Fragata, sí. Uh-huh. Porque,
un tatuaje que tiene, sí, Ricardo en su brazo izquierdo.
Después lo pueden ver en la grabación de YouTube.
Que YouTube. Van a...
Es este para mi tío Raulito. Uh-huh. Este es mi lado marinero, porque, ajá, acá está también la rosa con el cuchillo.
Uh-huh.
Que quiere decir que los marineros nunca tienen muchos amores.
Digamos, claro,
¿no?
Un amor en cada puerta.
Claro, según el cuchillo es la traición del marinero. No hay nadie más traidor que un marinero.
¿Puede ser una más?
Sí, claro.
Un adelanto de lo que va a ser mañana la presentación de la Mississippi en la Trastienda, tempranito, apto para
menores. Pero hay más
entradas.
Hay más recitales de la Mississippi, se meten en las redes.
Conocí en San Cayetano, sentada muy temprano en la vereda, perdida entre la gente, en medio de una larga procesión. Y en ese loco torbellino, borracho como un vino, me dejó, porque vi sus ojos negros y todo el mundo pronto desapareció. San Cayetano, yo te pedí una mano y no un amor. Exótica y hermosa, pero excesivamente religiosa. Rezaba todo el día y no tenía tema de conversación. Aguanté por unos días casi todas sus manías, pero yo no soy lo que se dice exactamente, un santo de su devoción. No, San Cayetano, yo te pedí una mano y no un amor. Aflójese la ropa y páguese otra copa, compañero. Que mientras yo le cuento la historia de otro amor que no duró. Una tarde de domingo que se fue a San Cayetano, ella, ella no volvió, no, no. Esto fue hace mucho tiempo, pero ya cambiemos de conversación. No, San Cayetano, yo te pedí una mano y no un amor. No, San Cayetano, yo te pedí una mano y no un amor. Ella ya me olvidó. Yo no puedo olvidarla. Te lo terminé con Leonardo Fabio.
Sí, claro. Señor. Una historia ambientada un 7 de agosto ahí en el barrio de Liniers, San Cayetano, de la Mississippi, en la voz y la guitarra.
Hoy viste que te hice todo rítmico.
Sí, sí.
Hoy
sí,
chévere.
Muy rítmico.
Hoy estoy
muy
chévere.
Latino.
El calor.
Muy latino. Y sí, es así. Calor. Ricardo, muchísimas gracias por
gracias
la visita.
A ustedes,
siempre
chicos.
Es un placer recibirte.
Para mí siempre es un placer estar en Radio Nacional. Estoy en la campaña ayudando a los bomberos del sur. Hemos conseguido varias cosas.
Bien.
Mandamos guantes ignífugos, mandamos pilas, mandamos, bueno, pude contactar con empresarios que pudieron mandar cosas, así que todo el que pueda mandar, que se sume, porque realmente en ese sentido nos tenemos que ayudar entre todos.
Así es.
Un abrazo para todos.
Gracias, Ricardo. Nos vamos, cerramos con el apagón de la Mississippi.
Manos del Señor, están todos muy nerviosos, aguantando el apagón. Ya no quedan más cubiertas ni maderas que quemar. Si no vienen los bomberos, esto va a terminar mal. Mi barrio siempre fue tranquilo. Las cosas buenas no se ven, pero el futuro se llevó puesto a todo lo que estaba bien. En la boca de los lobos, en las manos del Señor, están todos muy nerviosos, aguantando el apagón. Lo mismo, ¿para qué si estaba bien? Pero negocios son negocios. Firme abajo y cállese. Pasa el tiempo, se va uno, vienen dos. Como dicen bien los viejos, esta gente no aprendió. En los ojos de los niños se refleja el resplandor de este fuego.
Nacional Rock.
Nacional Rock 93.7.
Nuestro rock.